Se abre la sesión. Muy buenos días a todas y a todos. Con el permiso de las ciudadanas diputadas y de los ciudadanos diputados de esta honorable Asamblea Legislativa, la presidencia de la mesa directiva da inicio con los trabajos programados para hoy, lunes 20 de mayo 2019. Solicito abrir el sistema de registro de asistencia hasta por 5 minutos.
Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Los saludo a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx, transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes a través de nuestras redes sociales Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit y a través de la plataforma de YouTube. En este momento nuestras legisladoras y legisladores integrantes de esta 32ª legislatura se encuentran registrando su asistencia. Asimismo agradecemos la presencia esta tarde, como siempre, a todos los medios de comunicación locales y a todas las personas que nos acompañan en el área del público de este honorable Congreso del Estado, de esta importante sala de este recinto legislativo. Les comparto la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de seguir en esta sesión. Año 2019, centenario de la inmortalidad del bardo nayarita y poeta universal Amado Nervo. Congreso del Estado de Nayarit, sesión pública ordinaria para el día de hoy, lunes 20 de mayo de 2019. Orden del día. Punto número 1, tenemos el registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, la aprobación del orden del día. Tercero, dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 16 de mayo del 2019. 4. Comunicaciones recibidas generadas por los ayuntamientos del Estado, generadas por el Congreso de la Unión, generadas por los Congresos de los Estados, generadas por la Secretaría de la Función Pública y generadas por particulares. En el punto número 5 tenemos las iniciativas recibidas. En el 6, dictamen a discusión. Y 7, dictamen a discusión. 1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Nayarit, presentado por la Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente. 2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que reforma el presupuesto de egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2019, suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. En el punto número 8 tenemos los asuntos generales complementarios. 1. Intervención del diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, para emitir posicionamiento sobre el Parlamento Juvenil. Y último, tenemos la clausura de la sesión. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez y los espero al finalizar esta sesión. Quédese con nosotros.
con la ausencia justificada del diputado Librado Casas Ledesma y en virtud de que nos encontramos la mayoría de las legisladoras y los legisladores que integramos esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Solicito al diputado vicepresidente Jesús Armando Vélez Macías dé a conocer y someta a consideración de la Asamblea el orden del día.
Muy buenos días. La atiendo, diputada presidenta. Sesión pública ordinaria, lunes 20 de marzo del 2019. Orden del día. 1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 16 de mayo del 2019. 4. Comunicaciones recibidas. 5. Iniciativas recibidas. 6. Dictámenes a lectura. 1. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo para llevar a cabo la contratación de financiamiento para obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal, así como la reforma a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2019, suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto y de Administración y Políticas Públicas. Segunda lectura del dictamen unitario con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Salud y Seguridad Social. 3. Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto adicionar un párrafo tercero del artículo 308 y párrafo del artículo 373 del Código Penal para el Estado de Nayarit en materia de abandono de personas y familiares, presentada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 4. Segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 5. Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto porque tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso en materia de equidad de género, presentada por las Comisiones Unidas de Régimen Interior y Prácticas Parlamentarias y Gobernación y Puntos Constitucionales. 6. Segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, suscrito por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales de Justicia y Derechos Humanos. 7. Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit en materia de paridad de género, presentada por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales e Igualdad de Género y Familia. 7. Dictámenes a discusión. 1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Nayarit, presentada por la Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente. 2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que reforma el presupuesto de egresos del Estado de Nayarit en el ejercicio fiscal 2019, suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 8. Asuntos generales complementarios. 1. Intervención del diputado Manuel Ramón Salcedo Zuna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, para emitir posicionamiento sobre el Parlamento Juvenil. 9. Clausura de la sesión. Leído que fue el orden del día, lo someto a consideración de esta soberanía. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Le informo, diputada presidenta, que el orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes.
Gracias, diputado. Para desahogar el tercer punto del orden del día, relativo a la dispensa y aprobación en su caso de las actas de las sesiones públicas, pública ordinaria y de jurado de procedencia celebradas el jueves 16 de mayo de 2019, se somete a la consideración de la Asamblea de la dispensa la lectura de las actas referidas. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en votación económica. En contra, Se informa que la dispensa de la lectura y aprobación del acta fue aprobada por unanimidad de los presentes, por lo que se ordena se curse para su firma. Continuando con el cuarto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco proceda con la lectura de las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente.
Atiendo a su encargo, diputada presidenta. Generadas por los ayuntamientos del Estado. 1. Oficio suscrito por el Tesorero Municipal de Tepic, mediante el cual rinde informe sobre el estado que guarda el decreto que autorizó a dicho ayuntamiento solicitar la reestructuración y o refinanciamiento del saldo de la deuda con el Sistema Financiero Nacional. 2. Oficios remitidos por el secretario del Ayuntamiento de Rosa Morada, Nayarit, mediante el cual remite lo siguiente, inciso A, acta de cabildo número 59, que contiene la aprobación del decreto que reforma el numeral quinto de la fracción octava del artículo séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. B. Acta de cabildo número 58, que contiene la aprobación del decreto que reforma los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, generadas por el Congreso de la Unión. Oficios enviados por la Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Inciso A. Comunican la cláusula del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la 64ª legislatura del Congreso de la Unión. Inciso B. Comunican la instalación de la comisión permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la 64ª legislatura, así como la integración de la mesa directiva. Generadas por los Congresos del Estado. 1. Oficio enviado por los diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, comunicando la elección del presidente y vicepresidente de la Mesa Directiva para el tercer mes del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. 2. Oficio suscrito por el presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, por el que solicitan nuestra adhesión al acuerdo por medio del cual exhortan a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, segunda de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para que al momento de analizar la iniciativa de ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, presentada por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, sean tomadas en cuenta las propuestas recabadas en los foros estatales de consulta. Generadas por la Secretaría de la Función Pública. Oficio suscrito por la Subdirectora de Asesoría y Consulta de la Secretaría de la Función Pública, por el que remiten documentos y relación de asuntos de la Bitácora 14. Generadas por particulares. Oficio presentado por el representante del colectivo denominadas Familias Unidas por Nayarit, por el que solicitan que en relación con la iniciativa de ley Desaparición de Personas para el Estado de Nayarit, presentada por el diputado Leopoldo Domínguez González, se convoque a las personas en condición de víctimas indirectas, así como a los representantes de la sociedad civil, peritos independientes, académicos y demás expertos en materia a consulta a través de mesas de trabajo. Se ordena su turno correspondiente. Es cuanto, diputada presidenta.
Gracias, diputada. En cumplimiento con el quinto punto del orden del día, solicito al diputado secretario Manuel Ramón Salcedo Zuna dé a conocer la iniciativa recibida y ordene su turno a comisiones.
Atiendo su encargo, diputada presidenta. Iniciativa recibida lunes 20 de mayo del 2019. Iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto inscribir con letras de oro en el muro de honor de la sala de sesiones, licenciado Benito Juárez García, del recinto legislativo de Alejandro Gascón Mercado, presentada por la diputada Marisol Sánchez Navarro, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Esta presidencia ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación correspondiente. Atendido su encargo, presidenta.
Gracias, diputado. Agradecemos la presencia esta mañana del colectivo de Mujeres en Voz Alta, de las compañeras también del Movimiento por la Equidad y lideresas de los partidos políticos. Bienvenidas a todas. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Carla Gabriela Flores Parra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que presente su iniciativa.
Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, saludo a mis compañeras diputadas y diputados, saludo a los medios de comunicación y a quienes hoy nos acompañan en este recinto legislativo. La violencia familiar es uno de los lastres que más aqueja a nuestro Nayarit. Incide directamente en la estabilidad del núcleo familiar y desarticula los lazos de convivencia, dando como resultado fracturas irreparables en las familias y daños psicológicos permanentes en todos los miembros. La Asociación Civil Instituto Nayarit de Apoyo y Prevención de la Violencia Intrafamiliar reveló que Nayarit ocupa los primeros lugares en el país en cuanto a violencia familiar se refiere, y por lo que resulta urgente que las representaciones públicas hagamos algo al respecto. Este fenómeno criminal, si, según mencionada la Asociación Civil, se acentúa en los municipios de Tepic, Santiago, Tecuala, Acaponeta, Ruiz, La Yesca y del Nayar. Además, se menciona que este tipo de conductas delictivas se asocian al alto consumo de alcohol y otras sustancias. Según datos estadísticos del Tribunal Superior de Justicia, en el 2011, casi uno de cada dos juicios en el estado eran juicios de materia familiar, y de estos, la violencia familiar se colocó como una de las causas principales que generaban estos problemas domésticos. En este orden de ideas, debemos de seguir trabajando para abatir estos índices preocupantes relacionados a la violencia familiar, donde construyamos una agenda integral para reducir los casos de violencia familiar. Este tipo de acciones deben ir integradas por actualización legislativa e instrumentos con política pública, así como llevar este fenómeno social a diferentes sectores de la sociedad civil organizada y, por supuesto, hacer ajustes en lo relacionado a las penas para quienes cometan este delito. Es por ello que resulta necesario crear redes de apoyo a las familias para poder salir de los círculos de violencia. En nuestro marco normativo existen mecanismos importantes tales como la Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Nayarit, publicada el 12 de mayo del 2014 por el entonces gobernador Antonio Echeverría Domínguez, que tiene por objeto la protección de los principios rectores y valores de la familia. De acuerdo a esta ley, violencia intrafamiliar es el uso de la fuerza física o moral en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma y que atente contra la integridad psicológica o física, independientemente de lo que pueda producir o no lesiones, sea dentro de una relación de parentesco, uniones de hecho como el concubinato o matrimonios efectuados de acuerdo a las costumbres y tradiciones de los grupos originarios o a uniones maritales, quedando excluidas aquellas que sean esporádicas o transitorias, salvo en los casos en que subsista el vínculo matrimonial o alguna relación paterno-filial. Además, en el artículo 311 del Código Penal para el Estado de Nayarit, ya se contemplan diversas disposiciones para sancionar este delito. Sin embargo, es importante realizar algunas actualizaciones en nuestro marco punitivo para no solo sancionar de mejor forma a los sujetos activos de este delito, donde se puedan aumentar las penas para los generadores de violencia intrafamiliar, quienes realizan actos u omisiones de maltrato psicoemocional, físico, sexual, económico y patrimonial hacia las personas con las que tienen un vínculo familiar, sino de brindar herramientas al juzgador para que pueda determinar con mayor facilidad las conductas antijurídicas, además de insertar dentro de este delito medidas de protección y armonizarla con los marcos normativos. En resumen, El objeto de esta iniciativa es aumentar las penas del delito de violencia familiar, aumentando de 1 a 10 años de prisión a 2 a 10 años de prisión. Aumentar la gravedad de la pena en una mitad en los siguientes casos: cuando se ejerza violencia de género, cuando las lesiones se produzcan de forma dolosa a una mujer embarazada, cuando exista la intención de realizar un delito sexual independientemente de que se consume o no, cuando la violencia se ejerza mientras el sujeto activo del delito se encuentra en estado de ebriedad, cuando la violencia se cometa en presencia de niñas, niños y adolescentes, cuando haya reincidencia, que la violencia padezca que la víctima padezca alguna patología psicosomática, y si confluyen 2 o más de los incisos anteriores, la pena se incremente al doble. Esta reforma pretende poner en la agenda pública este tema que tanto lesiona al núcleo familiar de nuestra sociedad, la familia, y con ello buscar soluciones reales a estos problemas y que se posicione este tema para efectos de la concientización generalizada, para que las personas violentadas se lo piensen 2 veces antes de cometer estos agravios en contra de las familias nayaritas. Es cuanto.
Gracias. Gracias, diputada. Esta presidencia ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación correspondiente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionaria Institucional, para que presente su iniciativa.
Gracias, presidenta de la mesa directiva, amiga diputada Ana Yuzara. Buenas tardes a todos. Con el permiso de ustedes, compañeros diputados y diputadas, a los medios de comunicación, a las diversas expresiones sociales que hoy nos acompañan en este espacio legislativo, en especial al reconocido notario amigo Elmer de la Torre, licenciado Elmer de la Torre, a su hija. Bienvenidos, muchas gracias. El día de hoy me permito presentar a la consideración de esta honorable 32ª legislatura una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles en materia de rectificación, aclaración o modificación de actas para corrección de nombre, estado civil de las personas ante fe notarial y establecer una vigencia determinada para los poderes notariales o mandatos que se otorgan exclusivo ante notario público. La presente iniciativa tiene como finalidad simplificar a cada ciudadano y oficialías del registro civil trámites que en ocasiones resultan no tan amables, economizando no solo procesos, sino también los gastos que se realizan para ello. El notario es un profesional del derecho, investido de fe pública por el Estado. Brinda seguridad jurídica y certeza en los actos y hechos de los que da fe, manteniendo siempre un alto nivel de profesionalismo, una total imparcialidad con los prestatarios del servicio y una plena autonomía en sus decisiones, los cuales solo tienen por límite el marco jurídico y el Estado de Derecho. El notario ejerce su función con independencia del poder público y los particulares. Es así como recibe, interpreta, redacta y da forma legal a la voluntad de los comparecientes, al plasmarla en un instrumento público y auténtico, redactado bajo su responsabilidad, y que puede ser un instrumento público si se trata de dar fe de un acto jurídico, por ejemplo, un contrato o bien un acta notarial si se certifica un hecho jurídico o material, por ejemplo, una notificación o fe de hechos. En consideración a mis compañeros gremio notarial, el día de hoy presento ante esta soberanía esta iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil y de procedimientos civiles para el Estado de Nayarit, con la finalidad de reconocer competencias adicionales a los notarios públicos. Es obligación de todos tutelar el libre derecho y desarrollo de la personalidad que se manifiesta al elegir de forma libre y autónoma su proyecto de vida, así como liberar la carga procesal de los juzgados en esta materia, precisando que esta propuesta ante la fe notarial pretende respetar la seguridad jurídica y certeza de actos públicos. Ahora bien, la seguridad, justicia y paz son valores jurídicos que dan sentido a nuestra unión social. Por ello, todos los entes públicos estamos obligados a realizar acciones cuyo fin sea fortalecer dichos valores. Así, en lo que respecta a este poder legislativo, nos corresponde por diseño constitucional emitir el orden jurídico necesario que establezca las reglas y los principios que dan certeza y orden a los diversos actos y hechos que se generan producto de las relaciones interpersonales. Se pretende que las partes puedan optar por tres vías para el divorcio y para la rectificación del acta. Una es ante el órgano jurisdiccional en un juzgado. Dos, el oficial del registro civil o ante notario público, reduciendo así la carga laboral de las instituciones públicas. Por otro lado, es de recordar que el mandato poder se puede terminar por revocación o renuncia del mandatario, muerte de alguna de las partes o vencimiento del plazo o conclusión del negocio. La legislación del Estado de Nayarit no contempla algún periodo para el consentimiento de dichos poderes, lo que genera una obligación a esta legislatura para establecer la máxima protección jurídica al otorgante y así los apoderados no puedan llegar a abusar del mandato que se les ha conferido de sus representados, estableciendo una vigencia de hasta 5 años a los mandatos otorgados mediante escritura pública. Es así como muestro esta iniciativa ante el Congreso del Estado, porque este Estado, este Congreso seguirá legislando por Nayarit. Entonces, resumo, mi propuesta es para que facultemos o ampliemos facultades a los notarios públicos y simplifiquemos la carga a nuestros juzgados, pudiendo servir a la ciudadanía en llevar un trámite. Principalmente lo consideraría hablar del tema del divorcio, que cambia el estado civil de las personas, haciéndolo ante un notario público en un solo acto voluntario, en donde se resolvería a través de un instrumento llevado en el protocolo del mismo notario. Segundo, facultar a los notarios para que podamos llevar a sí mismo corrección de los nombres sin tocar apellidos de actas. Y tercero, ponerle hasta por 5 años un tiempo determinado a los poderes o mandatos. Esto es ayudar a que haya mayor certeza jurídica y mayor facilidad en las instituciones con estas cargas de trabajo. Es cuanto, espero contar con su apoyo y les agradezco mucho su atención. Buenas tardes, presidente.
Gracias, diputada. Esta presidencia ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación correspondiente. A continuación, para que presente su iniciativa, se le concede el uso de la palabra a la diputada Marisol Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Muy buenas tardes, gracias presidenta de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación. Antes de iniciar quisiera saludar la presencia de la ciudadana Dinora de Jesús Becerra López, de Blanca Canares López, de María Lourdes Ibarra Franquez, de María de Jesús Castro Gil, de María Dolores Carrillo Noyola y de Jacibe Patricia Durán Maciel, todas ellas integrantes del colectivo Mujeres en Voz Alta. Asimismo, le damos nuestro saludo a las mujeres representantes de los partidos políticos que hoy se encuentran acompañándonos en este recinto. A nuestros amigos luchadores sociales, también bienvenidos. Me congratula en este día ser portavoz de un grupo de mujeres valientes y valerosas, que decidió no solo alzar la voz, sino actuar preocupadas como muchas lo estamos, por la situación actual que vive nuestro género. Celebro que acudieran a este espacio legislativo para presentarnos sendas iniciativas de ley que desde su experiencia, su propio espacio de lucha e interés, han focalizado como omisiones, antinomías y hasta nuevas figuras delictivas que requieren ser revisadas y legisladas en bien no solo de las mujeres, sino de la familia. Celebro doblemente porque son mujeres y porque están haciendo uso de su derecho de participación en la vida pública del Estado y concretamente en el proceso legislativo. Esta legislatura, que se ha distinguido por ejercer un parlamento abierto, se enriquece con la participación de los ciudadanos, que en este caso el colectivo de Mujeres en Voz Alta, haciendo uso de los mecanismos que le reconoce la ley, nos presentaron cuatro distintas iniciativas de ley, que indudablemente vienen no solo a enriquecer nuestra tarea parlamentaria, sino nuestra legislación en las materias civil, familiar y penal. Correspondiendo a quien ahora hace uso de la voz, presentar la iniciativa realizada por el colectivo de Mujeres en Voz Alta, que tiene por objeto derogar la fracción 17ª del artículo 401 y adicionar al 401 bis del Código Penal para el Estado, para crear el tipo especial de fraude familiar, el cual tiene por objeto regular de forma más adecuada el delito especial de fraude familiar, cuya finalidad es sancionar penalmente al cónyuge o concubino que en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común oculte, ceda, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes obtenidos durante la vigencia de su relación. Suscribimos la presente iniciativa de ley en virtud de que coincidimos con el colectivo de Mujeres en Voz Alta, que se da un mejor cumplimiento a los criterios internacionales y se genera una legislación con perspectiva de género, que el tipo de fraude familiar se regule como una modalidad especial con su propio precepto legal, en lugar de formar parte de una de las fracciones del tipo de fraude especial, pues por naturaleza y la necesidad de visibilizar y sancionar correctamente todo tipo de violencia en contra de la mujer, es necesario regular el fraude familiar como una modalidad especial de dicho delito. Coincidimos con el colectivo de Mujeres en Voz Alta en la necesidad de reconocer en el Código Penal del Estado el delito especial de fraude familiar, porque debemos frenar esa tendencia que existe de tratar de no dar a su pareja lo que por derecho le corresponde. Esa ominosa costumbre de ocultar los bienes o ponerlos a nombres de otro familiar para prevenir que la esposa, si decide divorciarse, le quite sus bienes, es una lamentable costumbre muy arraigada en el machismo. Esa falta de reconocimiento a la labor y acompañamiento de la compañera de vida que les lleva a pesar y a pensar que la mujer no tiene derecho a los bienes adquiridos. Sigue siendo un lastre de nuestra sociedad que perjudica con mayor proporción a la mujer y dentro del género, a la mujer que se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos, que no solo no pudo forjar una independencia financiera, sino que al término de la relación muchas de ellas se ven sin hogar, sin casa y sin dinero. Y sin bien, esa tendencia ha ido poco a poco revirtiéndose porque la legislación civil en materia de divorcio ha evolucionado en su normativa sobre los derechos de las mujeres a pensión alimenticia y liquidación de los bienes adquiridos durante la relación, con independencia de si hubo régimen matrimonial o no, o el tipo de este, faltaba la regulación de esta figura en materia penal, para sancionar esa conducta que pretende aparentar una insolvencia en uno de los cónyuges o concubinos, con la finalidad de evitar que entre a la liquidación de la sociedad conyugal o patrimonio común, realizando un fraude en perjuicio del cónyuge o concubina, lo cual forma parte de esa violencia económica de que son víctimas muchas mujeres y con lo que necesitamos terminar. Ello aunado al hecho que la inclusión de la figura jurídica del concubinato permitirá también a una mejor tipificación en la relación que no solamente se basa en un contrato civil, sino en una relación de hecho, pues sabemos que la literalidad de la ley penal es necesaria para la imposición de sanciones y aún cuando en la redacción actual del artículo 401, fracción décima séptima, se menciona la sociedad conyugal y el patrimonio común, no incluía de forma expresa al concubinato. De hecho, limitaba el tipo especial de fraude al matrimonio, al señalar como modalidad de tiempo generado durante el matrimonio. Por lo tanto, se descartaba el concubinato y en el mejor de los casos, si se trataba de un juez progresista, podría realizar un muy buen argumento e incluirlo, pero quedaría sujeto a interpretación jurisdiccional. Lo cierto es que al señalar la fracción décima séptima del artículo 401, la condicionante degenerado durante el matrimonio llevaba implícita una discriminación en perjuicio de las relaciones distintas a la figura del matrimonio civil, al darle un trato distinto a la del concubinato respecto de la esposa, como si mereciera una mayor protección legal por el hecho de haberse casado, lo cual vulnera no solo el derecho humano de igualdad, sino también el de libre desarrollo de la personalidad, pues es una decisión personal decidir el tipo de relación conyugal que se quiere llevar. Así como la sociedad ha venido cambiando y evolucionando, también lo han hecho los conceptos de familia, los tipos de convivencia y las formas de relacionarse de las personas. La diversidad es mucha y no nos corresponde a nosotros limitarla o clasificarla. Por el contrario, respetemos todas las relaciones familiares que permitan al ser humano vivir en armonía y plenitud, desarrollándose y extraer lo mejor de sí mismo. Por ello, consideramos que resulta necesario incluir también dentro del tipo especial de fraude familiar a la figura del concubinato, la cual, pese a que se ha reconocido desde hace muchos años en la legislación civil como una forma de convivencia, se le había estado dando un trato distinto en relaciones del matrimonio, como si una relación fuera de primera y otra de segunda, tratamiento que resulta discriminatorio, pues no corresponde al legislador crear ese tipo de disparidades. Ya que la única diferencia que debe marcar una norma por aparente sobreprotección en la legislación debe ser para reconocer las acciones afirmativas, que son los únicos tipos de discriminación que debemos permitir realizar como legisladores. Si queremos tener personas más sanas emocional y físicamente, debemos combatir por todos los medios legales todos los tipos de violencia familiar y de género. Por ello, este día las mujeres alzamos la voz y ponemos a consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa de ley que tiene por efecto derogar la fracción décima séptima del artículo 401 y adicionar el artículo 401 bis del Código Penal del Estado para crear el tipo especial de fraude familiar en los siguientes términos. Artículo 401 bis, comete el delito de fraude familiar, el que en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, ceda, transfiera o adquiera en nombre de terceros bienes, se le aplicará una sanción de 1 a 5 años de prisión y multa de 72 a 360 veces la unidad médica y actualización. Solicitando por último, compañeros legisladores, que legislemos con perspectiva de género y respeto a los derechos de las mujeres. Ojalá que todos los compañeros que integramos parte de la 32ª legislatura impulsemos la iniciativa presentada por el colectivo de Mujeres en Voz Alta. Por su atención, muchas gracias.
Gracias, diputada. Esta presidencia ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y su dictaminación correspondiente. Tiene la palabra la diputada María Fernanda Velloso Calleros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que presente su iniciativa.
Muy buena tarde. Con el permiso de la mesa directiva, saludo con gusto a los ciudadanos que el día de hoy nos acompañan, a los medios de comunicación, diputadas y diputados que el día de hoy presenciamos esta sesión. Saludo con gusto a las mujeres del Movimiento por la Equidad que hoy están presentes en esta sesión y con gran gusto a las mujeres del colectivo Mujeres en Voz Alta, que esta semana nos han hecho la propuesta de sus cuatro iniciativas y que con gusto y honor las diputadas estamos amadrinando. Esto viene a dar un paso más en la legislación para la protección de los derechos de las mujeres. El colectivo Mujeres en Voz Alta, integrado por mujeres interesadas en dar seguimiento a las directrices marcadas a los tres poderes en los tres niveles de gobierno del Estado en la alerta de violencia de género en el Estado de Nayarit, en el ánimo de colaborar en las acciones en favor de las mujeres y con la firme convicción de que se requiere el esfuerzo de todos. Nos permitimos presentar la iniciativa popular que pretende diversos artículos del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit, de conformidad a lo previsto por los artículos 1, 17, fracción primera, inciso C, 49, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Libre y Soberano de Nayarit, 1 y 6, fracción 1 y 4, 7, 37, 38, 39 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nayarit, por lo que respetuosamente se manifiesta en esta iniciativa lo siguiente. Sabemos que durante el mes de agosto del 2017 le fue notificado al Gobierno del Estado la alerta de violencia de género contra las mujeres por la Secretaría de Gobernación debido a los altos índices de violencia hacia las mujeres en el Estado, tanto en el ámbito familiar como en el cúmulo de acciones y omisiones ejecutadas por las autoridades estatales en materia administrativa, así como de procuración y administración de justicia en todos los niveles gubernamentales. Una de las maneras de terminar la violencia dentro del matrimonio es precisamente a partir del divorcio. Sin embargo, hoy sigue siendo un tema polémico debido a que la redacción actual del articulado que dio vida al divorcio sin expresión de causa provoca confusión entre los juzgadores y los litigantes. Amén de las nuevas tesis y jurisprudencias que dejan entre dicho tal redacción y exige la obligación de la desapelación por haber sido consideradas inconstitucional al párrafo segundo del artículo 263 por el Tribunal Colegiado del Circuito. El divorcio sin expresión de causa es una figura novedosa que, además de contribuir a evitar múltiples conflictos que nacen de una relación que se encuentra irremediablemente rota, guarda armonía con los recientes criterios sobre el tema que han sido adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue necesario entonces crear un procedimiento por la vía civil ordinaria que hiciera efectivo el divorcio sin expresar las razones del por qué, y por otro lado, protegiera los intereses de los terceros involucrados, como son los hijos del matrimonio y las demás consecuencias inherentes al matrimonio. En el divorcio sin expresión de causa, es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio para que el juez la decrete, donde incluso no importa la posible oposición del diverso consorte, pues la voluntad del individuo no hace seguir vinculada con el cónyuge, es preponderante. Por tanto, exigir causales no es realmente la forma idónea para proteger a la familia. Se dice que si una persona tiene la facultad de decidir por sí misma si se casa o no, de igual forma tiene la facultad de decidir si se mantiene o no unido en matrimonio. Esta es la parte fundamental del criterio que sostiene la Suprema Corte de la Nación al reconocer que todas las personas tienen la facultad de autogobernarse y por su libre voluntad decidir lo que es mejor para ellas. En esa tesitura se encuentra el argumento en la sentencia en la que derivó la tesis que declara inconstitucional el régimen de causales en todos los estados de la República que lo contemplan. Con fecha de 27 de mayo del 2015, fue publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado el decreto por el cual se da vida al divorcio sin expresión de causa, como es comúnmente nombrado, divorcio incausado. Evidentemente, es hasta que la autoridad jurisdiccional pone en marcha las reformas al aplicar la ley adjetiva y sustantiva que crearon una figura novedosa y su procedimiento. Ha pasado un tiempo prudente para que la sociedad se entere de la figura del divorcio. El foro de abogados inicie con las demandas y los jueces de primera instancia apliquen la ley. Cuando es de libre desarrollo de la personalidad a través de la obtención del divorcio sin expresión de causa, sin dejar de lado la protección de los menores de edad y de los hijos del matrimonio, así como el patrimonio logrado durante el mismo. En este trámite de divorcio, la experiencia obtenida durante años transcurridos desde la implementación de la reforma hace necesaria una nueva que permita hacer efectivo el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad y la mayor protección a los terceros interesados, como son los hijos nacidos del matrimonio, sin que aplique por razón de que los padres no se ponen de acuerdo con la propuesta y contrapropuesta que hacen para mejorar la protección de los hijos y se haga nugatorio el derecho de los padres a ejercer su derecho. Precisamente, esta iniciativa tiene como finalidad proponer el trámite del divorcio de manera más ágil que en la vía civil ordinaria, debido a que si bien se instituyó la figura jurídica del divorcio sin causa en el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, ha originado problemas en la práctica y conflictos interpretativos entre los jueces y litigantes, problemas que repercuten en las justiciables, pues no existe certeza jurídica respecto de dicho procedimiento. Por ello se considera necesario, al no existir un trámite especial incluido en la vía de controversias del orden familiar, sacar de la vida civil ordinaria, que aunque finalmente no deja de ser un divorcio necesario, en la vía ordinaria se vuelve más tardado y complicado. Es necesario distinguirlo del divorcio por mutuo consentimiento, en donde ambas partes acuden y presentan su solicitud de divorcio una vez que han acordado las condiciones y quedando satisfechos. En el tipo de divorcio que nos ocupa, una de las partes es la que solicita y demanda y el otro el divorcio unilateralmente en busca del ejercicio de un derecho humano, por lo que debe ser lo menos complicado para que de esa manera sean menos dañinas las afectaciones a la familia en virtud de que los juzgadores en múltiples ocasiones niegan el otorgamiento del divorcio y o dejan sin análisis claro las cuestiones inherentes al divorcio. En relación a las medidas cautelares, si el divorcio tuviera relación con el tema de violencia familiar, en estos casos debe de tomarse las medidas cautelares necesarias y urgentes para la protección de quienes están siendo violentados por parte de su cónyuge. En el procedimiento vigente se deben aportar pruebas para resolver, buscando en todo momento la protección tanto del cónyuge violentado como la de los menores de edad, por su situación de vulnerabilidad. Por ello requiere que las mismas sean otorgadas a la brevedad como controversia familiar y sin que necesariamente deban de aportarse pruebas para acreditar la necesidad. De las propuestas a reformar en el Código Civil para el Estado de Nayarit, se propone reformar el artículo 259 con el ánimo de hacer conciencia de los padres respecto de sus obligaciones que tienen hacia sus hijos. Esto es, que al decretar el divorcio no se exime a los padres de las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, como lo son los alimentos, la custodia, la convivencia y la patria potestad. En ese tenor, también se propone reformar el artículo 110 a efecto de adecuar las disposiciones de nuevos procedimientos de divorcio, es decir, que al no tener la necesidad de acreditar una causa de divorcio, sino solo la voluntad o manifestación del deseo de uno de los cónyuges de no continuar bajo el Estado civil casado o casada. Luego entonces, la resolución que decreta la disolución del vínculo matrimonial puede ser inmediata, autodefinitiva o sentenciada. Se propone reformar el artículo 260, se propone reformar el artículo 261, el 253, el 265, el 266, 276, 280, 281, 282 y de la propuesta de la reforma al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, se propone reformar el artículo 514, el 516, el 17, el 518, el 518 bis, el artículo 518 ter y el artículo 519. Con esta iniciativa, las mujeres de Voz en Alto pretenden cuidar los derechos y proteger los derechos de los hijos de las mujeres y de los hombres que se divorcian. Yo desde aquí, desde esta tribuna, felicito una vez más el paso que ha dado este grupo y este colectivo de mujeres en Voz Alta para legislar el tema de la protección de los derechos de las mujeres y de los niños. Muchas gracias, es cuanto.
Gracias, diputada. Esta presidencia ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación correspondiente. Esta presidencia da cuenta del acuerdo que presentó el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el cual es el siguiente: proposición de acuerdo que tiene por objeto instalar una mesa de análisis en el Honorable Congreso del Estado de Nayarit respecto a la problemática existente del agua potable y drenaje en el municipio de Tepic. Esta presidencia ordena su turno a las comisiones legislativas correspondientes para su estudio y dictaminación. Para desahogar el sexto punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la diputada Marisol Sánchez Navarro para que proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se autoriza el titular del Poder Ejecutivo para llevar a cabo la contratación de financiamiento para obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal, así como reformar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2019.
Atiendo su encargo, diputada presidenta. A las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto y Administración y Políticas Públicas, por indicaciones de la presidencia de la mesa directiva, nos fue turnado para su estudio la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit para que por su conducto la Secretaría de Administración y Finanzas lleve a cabo la gestión y contratación de financiamiento o crédito para financiar obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal acordes con el Ejecutivo Federal en el marco de lo dispuesto de las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales presentada por el licenciado contador Antonio Echeverría García, gobernador del Estado. Antecedentes. Con fecha 11 de abril del 2019, fue presentada por el licenciado contador Antonio Echeverría García, gobernador constitucional del Estado de Nayarit, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit para que por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas lleve a cabo la gestión y contratación de financiamiento o crédito para financiar obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal acordes con el Ejecutivo Federal en el marco de lo dispuesto de las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales. 2. Posteriormente, la presidencia de la mesa directiva ordenó su turno a las comisiones de su competencia, efecto de proceder con la emisión del dictamen correspondiente. Consideraciones. De acuerdo con el análisis de la iniciativa, se considera que el Estado, como un ente público integrado por diversas instituciones gubernamentales, tiene como objetivo primordial el velar por el bien común de los ciudadanos, satisfaciendo sus necesidades a través de la prestación de servicios públicos como salud, agua potable, drenaje, educación, transporte y seguridad, entre otros. Para solventar los gastos generados por los servicios públicos, resulta indispensable dotar al Estado de los recursos financieros necesarios para sostener económicamente sus actividades. En ese tenor, la actividad financiera del Estado consta de tres etapas fundamentales. 1. Establecimiento de contribuciones. 2. Recaudación de ingresos. Y 3. Administración de los recursos. Así pues, el gasto público estatal se basará en presupuestos que se formularán en base a los programas que señalan objetivos, metas y unidades responsables de ejecución. No obstante lo anterior, existen instrumentos jurídicos que permiten al Estado allegarse de recursos financieros en aras de mejora de su maquinaria económica. Tal es el caso de la deuda pública y los financiamientos. De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, el financiamiento es toda operación constitutiva de un pasivo directo contingente de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los entes públicos derivada de un crédito, imprésito o préstamo, cuyos recursos deben destinarse a inversiones públicas productivas y o al refinanciamiento y o reestructura de deuda pública, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichos financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con las mismas. Así pues, la iniciativa bajo análisis tiene como objetivo autorizar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit para que contrate uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 364.705.081 pesos, moneda nacional, para ser destinados a financiar obras, secciones de reconstrucción de infraestructura estatal con motivo de las contingencias generadas por el fenómeno natural que afectó el territorio del Estado y sus municipios, por lo cual resulta necesario atender las reglas en materia de deuda pública y disciplina financiera en aras de estar en condiciones de dictaminar el tema que nos atañe. En ese tenor, el Congreso del Estado se encuentra facultado para regular las bases sobre las cuales los entes públicos podrán celebrar financiamientos o obligaciones y asimismo autorizar los montos máximos de los financiamientos y obligaciones que contraten previo análisis de la capacidad de pago, del destino del financiamiento u obligación del otorgamiento de recursos como fuente de garantía de pago. Por tanto, estas comisiones dictaminadoras realizan un estudio objetivo y sustancial de la propuesta planteada por el Ejecutivo Estatal bajo dos ejes esenciales. Uno, análisis del financiamiento y dos, disposiciones complementarias. Análisis del financiamiento. Así pues, de conformidad con lo establecido de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, el Congreso del Estado deberá realizar un análisis previo para determinar si cumple con los elementos de 1. Capacidad de pago del Estado. 2. Destino de los recursos que se obtengan por los financiamientos. 3. Fuente de pago y, en su caso, garantías de pago. Capacidad de pago del Estado. De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se genera un sistema de alertas, el cual mide y califica el nivel de endeudamiento de los entes públicos que tengan contratados financiamientos y obligaciones y estos se encuentren inscritos en el Registro Público Único, cuya fuente de, o garantía de pago sean los ingresos de libre disposición. Destino de los recursos que se obtengan por los financiamientos. De conformidad con lo previsto por el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, solo pueden contratarse financiamientos cuando se destinen a inversión públicas, productivas y al refinanciamiento o reestructura de financiamientos, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichos financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con los mismos. Fuente de pago de los financiamientos y o garantías de pago. De conformidad con el artículo 6º, contenido en la propuesta bajo análisis, se establece que se constituirán como fuente de pago primaria del financiamiento los recursos que provengan de la rendición de los bonos cupón cero que adquiera el fiduciario o del fideicomiso número 2186 a favor del Estado de Nayarit. Ahora bien, como consecuencia de la autorización de contratación del financiamiento, resulta necesario adecuar la Ley de Ingresos y Presupuestos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2019, por lo que se realizan modificaciones a tales ordenamientos para regular un tope máximo para contratar empréstitos y con esto respetar las reglas en materia de disciplina financiera y procurar generar un balance presupuestario estable entre los ingresos y los gastos. En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, los integrantes y las integrantes de estas comisiones unidas, con base en el análisis de la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma, por lo que acordamos el siguiente proyecto de decreto. Decreto por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit para que por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas gestione y contrate un financiamiento para financiar obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal acordes con el Ejecutivo Federal en el marco de lo dispuesto en las reglas generales del FONDEN, del Fondo de Desastres Naturales. Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, Comisión de Administración y Políticas Públicas. Es cuanto, diputada presidenta.
Gracias, diputada. Solicito a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco proceda con la segunda lectura del dictamen unitario con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Salud y Seguridad Social.
Honorable Asamblea Legislativa, a quienes integramos la Comisión de Salud y Seguridad Social, por indicaciones de la presidencia de la mesa directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen unitario de las iniciativas de ley para la prevención y atención integral del cáncer de mama del Estado de Nayarit, presentada por el diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna y la diputada Rosa Mirna Mora Romano. Asimismo, se turnó para su estudio la iniciativa presentada por la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco para reformar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Nayarit en materia materno-infantil. Y se turnó a esta comisión la propuesta del diputado Leopoldo Domínguez González, que tiene por objeto reformar el artículo 8 de la Ley Salud en materia de proceso escalafonario. Consideraciones. Año con año, en el mes de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que tiene como objeto apoyar a las mujeres que lo padecen y advertir a toda la población sobre la importancia de intensificar las acciones de información y asesoramiento sobre la enfermedad y su detección temprana. En ese sentido, la detección temprana del cáncer de mama, vinculado a un tratamiento oportuno y apropiado, puede reducir significativamente la mortalidad asociada a esta enfermedad. Ahora bien, de acuerdo con la historia natural de la enfermedad, se ha calculado que la evolución de un tumor puede ser de 9 años para que sea visible en la mamografía, 0.5 centímetros y de 10 años para llegar a 1 centímetro y ser clínicamente detectable. Por lo tanto, la mamografía se convierte en la única herramienta disponible en el mundo actual para hacer detección temprana del cáncer de mama en un estado que es potencialmente curable en alto porcentaje. Si bien las propuestas se basan en una iniciativa de ley, las y los integrantes de esta comisión observamos que actualmente en la Ley de Salud para el Estado de Nayarit se contemplan algunos aspectos sustanciales respecto al cáncer de mama y que las propuestas las señalan, entre ellos la reconstrucción mamaria como consecuencia de una mastectomía por tratamiento de cáncer de seno, la atención médica integral, que comprende las acciones de carácter preventivo, curativo, paliativo, de urgencia y de rehabilitación, incluyendo la reconstrucción mamaria previo dictamen médico emitido por los servicios de salud de Nayarit, como parte de rehabilitación a quien se le haya realizado una mastectomía como tratamiento de cáncer de seno. La Secretaría de Salud implementará programas de educación, prevención, información, socialización y detección de cáncer de mama y cervicouterino de manera permanente en los hospitales y clínicas del sector salud, de tal forma que garantice a las mujeres la realización de exámenes de detección de cáncer y de cáncer de mama y cervicouterino de manera gratuita, por lo menos una vez al año. En las localidades donde no exista clínica del sector público, la Secretaría de Salud podrá celebrar convenios de colaboración con los ayuntamientos, clínicas particulares o patrocinadoras del sector privado, para que se realice el servicio gratuito de exámenes para la detección de cáncer de mama y cervicouterino. Debido a lo anterior, es necesario la mejora continua de los distintos procesos involucrados desde la prevención hasta el tratamiento y seguimiento. Por tanto, esto significa enfocar las acciones hacia la población con mayor riesgo, balanceando las ventajas y desventajas de la detención y reduciendo la posibilidad de sobrediagnóstico y sobretratamiento, por lo que se requiere la provisión de servicios de salud de alta calidad, de la organización y priorización del tamizaje y de la oportunidad del diagnóstico y el tratamiento. Por tanto, esta comisión propone reformar diversos artículos de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, a fin de que contemplen la prevención, diagnóstico, atención, tratamiento, rehabilitación, control, vigilancia, epidemiología del cáncer de mama, la atención médica integral, que deberá comprender, además de lo señalado actualmente, la atención psicológica. A su vez, se prevé la obligación de las autoridades sanitarias estatales, en coordinación con las autoridades federales competentes, de difundir los programas de educación en salud de los medios masivos de comunicación Y del mismo modo, se contempla la obligación de la Secretaría de Salud del Estado de celebrar convenios de colaboración con los ayuntamientos de nuestra entidad. Por otra parte, por lo que respecta a las acciones de orientación, vigilancia institucional, capacitación, fomento para la lactancia materna y amamamiento, se propone que este sea sin discriminar a las mujeres que lo realizan en vías y espacios públicos, teniendo presente la importancia de la lactancia, pues la Organización Mundial de la Salud la recomienda como modo exclusivo de alimentación durante los 6 primeros meses de vida. A partir de entonces, se recomienda seguir con la lactancia materna hasta los 2 años, ya que los primeros 2 años de vida del niño o la niña son especialmente importantes, puesto que es la nutrición óptima durante este tiempo y reduce la morbilidad y la mortalidad, así como el riesgo de enfermedades crónicas y mejora el desarrollo general. En este contexto, las mujeres tienen derecho a ejercer la lactancia plenamente en cualquier lugar, ya sea público o privado, en condiciones de respeto y no discriminación. El trabajo, según el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debe ser un trabajo digno, que respeta los derechos fundamentales de la persona humana, así como los derechos de los trabajadores en lo relativo a condiciones de seguridad laboral y remuneración. Podemos ubicar la iniciativa que hoy se analiza y que tiene como objeto reformar el artículo 8 de la Ley de Salud del Estado de Nayarit para promover el procedimiento escalafonario del personal de servicios de salud del Estado de Nayarit. Cabe mencionar que en el reglamento de escalafón se establece que cuando se haga referencia a la Secretaría, se entenderán las unidades centrales de la Secretaría de Salud, a los organismos públicos descentralizados que prestan sus servicios de salud en el Estado, a los organismos públicos descentralizados de naturaleza federal, a los institutos nacionales de salud, a los órganos desconcentrados y, en general, al conjunto de instituciones que están coordinadas a la Secretaría de Salud. Asimismo, cuando se haga referencia a los trabajadores, deberá entenderse que se trata de los que laboran en los citados organismos de la Secretaría de Salud. Finalmente, recalcamos que el derecho a la salud tiene que detenerse en el examen de los sistemas de salud y de quienes laboran en ellos, cuya estructura depende en buena medida el grado de protección que en determinado contexto tenga ese derecho. Es necesario compatibilizar los objetivos de eficiencia y eficacia con los requerimientos de igualdad, mérito e imparcialidad para las trabajadoras y trabajadores de este sector. Por las consideraciones anteriormente expuestas, las y los integrantes de esta comisión, de acuerdo al análisis realizado a las iniciativas que nos ocupan, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustentan lo mismo. Por lo anterior, acordamos el siguiente proyecto de decreto, que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Nayarit. Comisión de Salud y Seguridad Social. Es cuanto, diputada presidenta.
Bien, diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado secretario Manuel Ramón Salcedo Zuna para que proceda con la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto adicionar un párrafo tercero al artículo 308 y un tercer párrafo al artículo 373 del Código Penal para el Estado de Nayarit en materia de abandono de personas y familiares, presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Con mucho gusto, diputada presidenta, honorable Asamblea Legislativa, a las y los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 308 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 373 del Código Penal para el Estado de Nayarit, presentada por la diputada Rosamirna Mora Romano. El contenido de la iniciativa. La iniciativa de decreto pretende adicionar un párrafo al artículo 308 y otro párrafo más al artículo 373, ambos del Código Penal para el Estado de Nayarit, con el objetivo de agravar el delito de abandono de familiares y abandono de personas cuando el sujeto pasivo sea un adulto mayor. Consideraciones. El disfrute de los derechos humanos es fundamental para los integrantes de la sociedad, ya que permite satisfacer las necesidades concomitantes a la esencia de cada individuo. Y el Estado, frente a tal condición básica, debe legitimar su existencia generando las condiciones políticas, normativas y fácticas necesarias para el disfrute pleno de los derechos reconocidos en la Constitución General de la República. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, lo anterior se encuentra de manera amplia plasmado en el artículo primero de la Constitución General de la República, que establece las obligaciones en materia de derechos humanos dirigidas a todas las autoridades. Y para este Poder Legislativo se acepta su obligación a emitir los ordenamientos necesarios para que la sociedad colme de sus proyectos de vida, tanto en lo individual como en lo colectivo. En tal condición, esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, considerando las razones del iniciador para que efectos de claridad se transploraran los argumentos torales, siendo estos los siguientes. La Organización Mundial de la Salud señala que la proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el mundo. Se calcula que entre 2015 y 2050 dicha proporción se duplicará, pasando del 12 al 22%. Estos números absolutos, el aumento previsto de 900 millones a 2.000 millones de personas mayores de 60 años. Dada condición física o psicológica, los adultos mayores llegan a ser marginados, se vuelven vulnerables, todo ello considerando por la inseguridad social y economía a la que se enfrentan. Incluso han llegado a ser considerados por sus familias como personas de poca utilidad, generando violencia y discriminación en el entorno familiar y, por ende, en la sociedad. Ahora bien, analizando el orden jurídico estatal de la Ley de los Derechos Humanos de Personas Adultas Mayores, reconoce el artículo 6 algunos derechos básicos como derecho a la integridad y dignidad, derecho a la salud y a la alimentación, derecho a la comunidad y familia, derecho al desarrollo social y humano. Para efectos de claridad normativa, se presenta la propuesta al artículo 308. Si la persona abandonada es un adulto mayor, se perseguirá de oficio y la pena se aumentará hasta en una mitad. Ahora bien, la reforma al artículo 373. Si la persona abandonada es un adulto mayor, la pena se aumentará hasta una mitad. En razón de los argumentos anteriormente vertidos, las y los integrantes de la Comisión Legislativa Dictaminadora, plenamente convencidos que la emisión de la presente modificación legislativa se fortalecerán las acciones en materia de protección a los adultos mayores, con la noble intención de que la ciudadanía cobre conciencia del valor de la reciprocidad con las personas obligadas a brindar alimentos o cuidado. Por lo tanto, se emite dictamen positivo a la propuesta de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 308 y adiciona el párrafo tercero del artículo 373 del Código Penal para el Estado de Nayarit, lo anterior en coincidencia con el siguiente proyecto de decreto. Artículo 1. Se adiciona el párrafo tercero del artículo 308 y del párrafo tercero del artículo 373 del Código Penal para el Estado de Nayarit. Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Atendido a su encargo, Presidenta.
Gracias. Tiene la palabra la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro para que proceda con la segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Con gusto, diputada presidenta. Honorable Asamblea Legislativa, quienes integramos la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Presentamos para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la iniciativa con carácter de dictamen que reforma y adiciona la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit. Objetivo: esta comisión de mérito pretende modificar tres aspectos de la Ley de Víctimas estatal. El primero es mecanismo de manejo del patrimonio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, a fin que sea alguna institución bancaria avalada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores quien funja como fiduciaria. Y el segundo es clasificar cómo se integra el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral con la intención de ampliar las potenciales de ingresos y así genere certeza de los activos con que se integra dicho fondo. Y tercer aspecto es considerar al comisionado ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit dentro del Sistema Estatal de Atención de Víctimas. Lo anterior, al tenor de las siguientes consideraciones. Para esta 32ª legislatura, es de importancia constante generar las condiciones normativas que coadyuven a los operadores del derecho a fin de que se cumplan las finalidades explícitas o implícitas reconocidas por el orden jurídico. Ahora bien, existen materias que por los bienes jurídicos que tutelan se deben observar con mayor atención, pues representan para la colectividad intereses básicos o de gran trascendencia para la vida en común. Así pues, el tema de los derechos humanos cuenta con esa especial atención, ya que el respeto irrestricto a estos genera una mayor legitimidad al Estado. La vigencia de la Ley de Víctimas cuenta con diversos escenarios de mejora para mejorar sus procesos de ayuda, la operación interna de sus recursos materiales y humanos y las relacionadas institucionales con las demás dependencias del Estado, Verbigracia, Fiscalía General del Estado, los ayuntamientos de la entidad y todas aquellas instituciones que potencialmente violenten derechos humanos en el Estado de Nayarit. Por tal motivo, se presenta esta acción legislativa, la cual pretende fortalecer tres tópicos fundamentales. Para esta colegiada, es de necesidad prioritaria abrir las posibilidades de contratar a una institución bancaria acorde a las necesidades de la Comisión Estatal de Víctimas. Lo anterior, en virtud de que quien administra los bienes del fideicomiso público es la Banca de Desarrollo, la cual operativamente es muy lenta y no cuenta con sucursales suficientes. Además, todos los trámites se deben realizar en oficinas centrales y los gastos operativos de la Banca de Desarrollo son más altos. Por tanto, se propone abrir el abanico de posibilidades financieras para que, en función de la realidad que vive esta citada comisión, administre el fideicomiso con la institución bancaria idónea, todo lo anterior para garantizar los derechos de las víctimas en Nayarit. Por las consideraciones anteriormente expuestas y una vez que se han colmado a cabalidad cada una de las etapas de análisis de la propuesta de esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, considera necesarias las modificaciones normativas ya conocidas y justificadas en términos generales para dar respuesta a la ciudadanía y en especial a los grupos más vulnerables de manera profesional y acorde a los tiempos que tutela y protección de los derechos humanos reconocida por el numeral primero y demás de la Constitución General de la República y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, por lo que acordamos el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma la fracción 14ª del artículo 85, el 2º y 7º párrafo del artículo 90, el artículo 103 y el 1er párrafo del artículo 105. Se adiciona la fracción 15ª del artículo 85, todos de la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit. Atentamente, Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Es cuanto, diputada presidenta.
Gracias, diputada. A nombre de esta 32ª legislatura, damos la bienvenida a esta sala de sesiones al licenciado Ezequiel Leonardo Chirino, comisionado de Atención Integral a Víctimas. Continuando con la orden del día, solicito a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco, de segunda lectura, del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones del reglamento para el gobierno interior del Congreso en materia de equidad y género, presentado por las Comisiones Unidas de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias y Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea Legislativa, a las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentada por la diputada Margarita Morán Flores. Consideraciones. Que la propuesta central consiste en la eliminación de toda manifestación sexista en el lenguaje utilizado en nuestra reglamentación interna. Pero no dejemos pasar por esto, que va más allá. Es un gran paso que nos lleva a seguir abonando a la lucha para ser una sociedad incluyente, que permita la participación de todos por igual, sin importar el sexo, la raza, nuestras creencias o incluso las preferencias que tenemos en todos los sentidos. De conformidad con las consideraciones vertidas en el presente dictamen, las comisiones consideramos relevante llevar de la mano acciones dentro de esta legislatura para informar a la sociedad de esta reforma que se propone, pero además manifestando el compromiso de armonizar todo el marco jurídico del Estado con lenguaje incluyente. Por todo lo antes planteado, estas comisiones aprueban la propuesta de iniciativa analizada respecto a la modificación del reglamento para el gobierno interior del Congreso, en función de reformar y adicionar todos los artículos en los cuales exista manifestación sexista, de violencia o discriminación en contra de las mujeres, considerando importante realizar algunas modificaciones por técnica legislativa, sin afectar el fondo de la propuesta planteada. Por las consideraciones anteriormente expuestas y de acuerdo al análisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, los integrantes de las comisiones unidas coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma. Por lo anterior, acordamos el siguiente proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones del reglamento para el gobierno interior del Congreso en materia de equidad y género. Es cuanto, diputada presidenta.
Bien, diputada, proceda el diputado secretario Manuel Ramón Salcedo Zuna con la segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, suscrito por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y de Derechos Humanos.
Honorable Asamblea Legislativa, quienes integramos las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación y Puntos Constitucionales, presentamos para su conocimiento la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa con carácter de dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Con el siguiente objeto. La iniciativa del diputado Vélez Macía pretende reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit.